I remember when I lost my mind.
Despierta Aragón.
There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of.
A ver, algo que seguro que te afecta o debería afectarte de una forma directa, indirecta o remota o más cercana. Fíjate, cantidad periódica, temporal o vitalicia que la Seguridad Social paga por razón de jubilación, viudedad, orfandad o incapacidad. Es lo que la RAE dice de pensión. Y a partir de aquí, pues muchas dudas, especialmente sobre el cómo, el cuánto y el cuándo. ¿Cuándo me podré jubilar y cuánto me quedará? Las pensiones siguen siendo noticia estos días y van a seguir siéndolo. Ayer mismo los sindicatos UGT y Comisiones volvieron a movilizarse para exigir que las pensiones suban lo mismo que sube el coste de la vida y derogar la reforma de 2013. Es un suma y sigue a una inquietud social que viene de largo y que continúa generando un debate mediático enmarañado con afirmaciones e ideas que bien merece la pena aclarar. Menos mal que tenemos a Jorge Torres, profesor de Economía en la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
¿Qué tal, Paco? Muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Perfecto. Sí, aquí en un descanso en clase.
Bueno.
Con lo cual, muy bien.
Vamos a aprovechar ese descanso. Antes de preguntarte la pregunta más repetida de los últimos años, de si es viable nuestro actual sistema público de pensiones, sería bueno que nos cuentes cómo funciona nuestro sistema público de pensiones, cómo hemos llegado a esta situación, a este debate.
Pues mira, Paco, nuestro sistema de pensiones es de reparto. Esto es clave, ¿eh? ¿Qué es un sistema de reparto? Que con las actuales cotizaciones de las personas que trabajamos, con lo que tú aportas, con lo que nosotros aportamos, se pagan, se financian las pensiones actuales, ¿eh? Entonces, los cotizantes actuales pagan las pensiones actuales y el único derecho que consiguen es el de recibir una pensión en el futuro en función de los cotizantes. Es decir, el sistema se basa en la solidaridad intergeneracional. La actual paga de las pensiones, la actual generación paga las pensiones de la anterior con la esperanza de que la siguiente pague la nuestra. No se puede ahorrar, no es como los sistemas de capitalización. He ahí la base del error. Es decir, cuando se crean muchas herramientas en las condiciones de ese momento, son válidas, pero el entorno cambia, las condiciones cambian y hay que cambiar, ¿eh? Entonces, en nuestro sistema no procede el ahorro. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pensemos que al final es como una bolsa de plástico, una gran bolsa de plástico que tiene entradas y salidas, ¿no? ¿Qué ocurre con las cosas que metemos al sistema? Pues que cada vez son menos. ¿Por qué? Pues porque baja la natalidad. En España la edad para tener el primer hijo biológicamente son casi 33 años, ¿no? El mercado laboral pues también ha estado muy maltrecho. Han bajado los salarios y por tanto las contribuciones al sistema también han disminuido, ¿no? Los jóvenes se incorporan de manera tardía, los niveles de desempleo que hemos tenido. Entonces, claro, los ingresos por cotizaciones disminuyen, las entradas bajan, pero las salidas no hacen más que incrementarse. ¿Por qué? Fundamentalmente, envejecimiento de la población. La esperanza de vida en España es de 82 años, la segunda más alta del mundo detrás de Japón. Luego, bueno, pues ha habido muchas prácticas mal hechas, ¿no? Por ejemplo, jubilaciones anticipadas, prejubilaciones, todo estas son personas que dejan de contribuir al sistema para recibir. Entonces, claro, los gastos por prestaciones se disparan y el desequilibrio de la Seguridad Social pues es evidente y es palpable, ¿no?
Y es por eso por lo que la hucha de pensiones se ha vaciado.
Correcto, correcto. El sistema no se financia por sí mismo, ¿eh? Entonces, fijaos, en el año 2000 no había hucha. Entonces, es algo también relativamente nuevo. ¿Qué ocurrió? Que aprovechando los años buenos, los años de bonanza, se creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la famosa hucha, ¿eh? Entonces, los ingresos en ese momento eran mayores que los gastos y esa diferencia iba a parar a ese colchón, al fondo de cuestión, para tener dinero disponible y hacer frente a las necesidades de momentos difíciles como los que hemos vivido y como los que estamos viviendo, ¿no? Y poder, sobre todo, pagar las pensiones contributivas, que es ahora. Entonces, esto es como quien tiene una hucha. Si tienes una hucha y tienes ahorro, mejor, pero si no tienes, es porque lo has necesitado. No pasa nada, ojalá tú no se hubiese gastado, ¿no? Pero para eso se creó la hucha, para recurrir a ella en caso de necesidad, como el momento actual. Entonces, nos hemos quedado sin hucha, sin margen. Eso, a ver, no es positivo, pero tampoco es negativo, ¿no? Se puede vivir y el sistema se puede financiar por otras vías. Por sí mismo no se financia el sistema.
Vale, eso, entonces, ¿qué soluciones existen o qué propondrías para corregir el sistema?
Bueno, pues a ver, soluciones hay muchas, ¿no? Por ejemplo, vamos a mirar en países que funcione el sistema. Austria, por ejemplo, ¿no? En Austria, el trabajador, cuando es despedido, en lugar de una indemnización por despido, recibe una aportación anual en un fondo de capitalización que se gestiona pues para obtener mayor rendimiento, ¿no? Entonces, las personas que lo deciden pues pueden destinarlo a su jubilación. Eso es una medida, sin coste además, no hace falta invertir grandes recursos pues para mejorar esto, ¿no? Esto es la famosa mochila austriaca. Más cuestiones que se me ocurren, por ejemplo, la automatización de los trabajos, la tecnología, al final, hace que se sustituya mano de obra, ¿no? Pues bueno, lo que ya dijo Montoro en su día es que si la inteligencia artificial va a destruir empleos, dice la OCDE que hasta el 57% peligra en 5 años, pues bueno, lo suyo será también que coticen, ¿no?, que contribuyan al sistema, por ejemplo, ¿no? Se pueden hacer cosas, pero claro, son medidas que no gustan, que no van a gustar, ¿no? Por ejemplo, si hay más salidas que entradas, pues se trata de regularizar todo esto. ¿Cómo podemos? Reduciendo la cantidad de las pensiones, algo que no gusta, ¿no? Por ejemplo, lo que se ha hecho, desligar la subida de la prestación con el IPC, lo que se ha llamado factor de revalorización anual, luego ligando la cuantía a la esperanza de vida. En fin, son soluciones que al final no dejan de ser temporales, ¿no? Son parches. Lo que hay que solucionar realmente pues es la estructura del sistema. El sistema no funciona con la situación actual en España y algo hay que hacer, ¿no?
Y mientras no se solucione, ¿corren peligro las pensiones futuras?
Bueno, las pensiones, exacto, en España, a ver, sí y no. Es una respuesta sí y no. Desde luego, el sistema no se financia por sí mismo, entonces, bueno, ya están pensando en vías impositivas, en impuestos. Tenemos que incrementar las entradas al sistema, ¿no? No pasa nada. ¿Por qué? Porque hay otros mecanismos de financiación. Por ejemplo, la hucha ya se ha vaciado. Entonces, para pagar las pagas extras, por ejemplo, del año pasado, que serían en diciembre y en junio, pues se ha financiado a través de deuda, emitiendo bonos, emitiendo obligaciones, etcétera, etcétera. Entonces, mientras siga la confianza en España, el Estado puede recurrir a los inversores internacionales y no hay problemas para pagar las extras. Pero bueno, esto tampoco es una solución óptima, ¿no? El sistema se tendría que financiar por sí mismo.
Ya. Jorge, por último, ¿qué ocurre con los autónomos? Pregunto esto porque se acaba de publicar un informe reciente elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos que ha sorprendido bastante, ¿no? Porque según este informe, los autónomos españoles son unos de los que mayor grado de protección social gozan en la Unión Europea. El documento sí que matiza que parte de las coberturas son nominales, que dependen de cotizaciones voluntarias. Te pregunto esto porque tenemos no pocos oyentes que son autónomos.
Así es, así es. Es la realidad un poco del entramado español, ¿no? Bueno, pues la verdad que ha sorprendido porque el sistema de protección social que hay en España para autónomos resulta que ha sido que es el más avanzado de Europa y a la vez de los que menos se paga. De hecho, por cada euro que cotiza un autónomo, recibe de pensión entre 1,7 y 2 euros, es decir, casi el doble. Esto es lo que dice este informe, ¿no? También es cierto que todavía quedan lagunas, por ejemplo, como son la protección por cese de actividad, que dista mucho del paro de los trabajadores por cuenta ajena, o, por ejemplo, la imposibilidad de acceder a la jubilación parcial. Pero hay otros aspectos que los autónomos salen ganando. Por ejemplo, pueden cobrar el 100% de la pensión si lo compatibilizan con el trabajo cuando son autónomos societarios. O imagínate, cuando están de baja, la Seguridad Social les paga a partir del cuarto día de ausencia frente al trabajador por cuenta ajena, que se le empieza a abonar desde el día 16. Entonces, desde 2003 se ha hecho mucho, esto lo ha reconocido el propio Lorenzo Amor, que es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, y bueno, pues la verdad que se ha avanzado bastante, ¿no? Entonces, este es el dato. Por cada euro que se ha cotizado, se recibe entre 1,7 y 2 euros de pensión. O dicho de otra forma, a los 10 años de la jubilación, la Seguridad Social ya habría devuelto todo lo contribuido, ya habrías recibido todo lo que has pagado, y si la esperanza de vida en España pues son 82 años, pues todavía les quedarían 7 años de pensión gratis, digamos, ¿no?, a los autónomos.
Bueno, el tema de las pensiones, el debate sigue, suma y sigue, a ver qué ocurre, se tienen que poner de acuerdo.
Desde luego.
Gracias, como siempre, un saludo, buenos días, Jorge Torres, buenos días, gracias.